podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia. Una serie de la Universidad de Navarra.
Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcast para la esperanza, tan necesaria en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Mi nombre es Elisa Montserrat y estaré encantada de conversar con diversos académicos e investigadores de la Universidad de Navarra. Ellos y ellas compartirán sus conocimientos y reflexiones en torno a temas de especial interés hoy, por causa de la pandemia.
Episodio 1. ¿Es la pandemia un castigo de Dios? Reflexiones de Don Lucas Buck, profesor de la Facultad de Teología.
La vida está llena de dificultades, pero hay dos maneras de mirar las dificultades. O lo mirás como algo que te bloquea, te destruye y te detiene, o lo mirás como una oportunidad. A vos te toca elegir.
Interesante, esta es la actitud que nos anima a tener el Papa Francisco para afrontar el sufrimiento y el dolor. Pero, don Lucas, ¿qué oportunidades le encuentra usted a esta pandemia? ¿Tenemos realmente algún motivo o motivos para sonreír?
Pues eso es lo sorprendente, que en estos momentos de dolor, de sufrimiento para tanta gente, hay quien encuentra motivos para sonreír y hay quien incluso ve que ha ganado en hondura, en una vida con más sentido. Eso es lo sorprendente y eso es lo que nos obliga a pensar.
Hoy precisamente queremos abordar la visión de la pandemia desde el cristianismo. ¿Por qué existen las guerras, las desgracias naturales, las enfermedades y sufrimientos que ha habido en el mundo a lo largo de la historia? Y de la COVID en particular, que es la desgracia que ahora nos toca vivir a todos. Don Lucas Buck es sacerdote, graduado en filosofía y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Ha escrito libros sobre Ratzinger, Wojtyla y otros más populares, como ¿Por qué sonríes siempre? O Atrévete a soñar. Gracias por dedicar también su tiempo a esta serie de la Universidad de Navarra. Y para empezar, la gran pregunta que nos hacemos muchas personas, ¿por qué Dios, si es bueno, permite esto? Parece un castigo y en realidad la Biblia nos habla de otros castigos. Basta pensar en el diluvio universal, en las plagas de Egipto, la destrucción de Jerusalén.
Bueno, el castigo es un motivo universal en las religiones antiguas. Y por eso no nos puede sorprender que en la Biblia encontremos castigos. Normalmente tienen un valor pedagógico prácticamente, donde el Señor va enseñando a su pueblo lo que es bueno, lo que es malo. Pero lo sorprendente en la Biblia y lo que es más propio del Dios de Israel es su continuo deseo de salvar. Y por otra parte, que nunca permite que se condene un inocente. Incluso cuando la situación es particularmente grave o particularmente desesperada, le basta un inocente para frenar todo y salvarle.
Ahí está la cuestión. ¿Todos los que sufren por causa de la pandemia son culpables de algo? Más bien parece siempre que a los culpables no les pasa nada.
Bueno, que en la Biblia haya castigos no quiere decir que todos los males que suceden en el mundo sean castigos. Pues del diluvio o de las plagas de Egipto lo sabemos porque así lo explica la Biblia. Pero en realidad, en el Evangelio, Jesús rompe con esa idea de que todo el que sufre es porque ha hecho algo malo. No sé si se acordarán los oyentes de aquel pasaje en que ven a un ciego y le preguntan los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién ha hecho algo malo para merecer el quedarse ciego? Y el Señor no les responde, pues él o sus padres o quien sea, sino que les dice, ¿de verdad pensáis que ha hecho algo malo y por eso está ciego? Y rememora algunos accidentes de aquel momento, una torre que se cayó encima de unas personas y les dice, ¿de verdad pensáis que porque se les cayera la torre ellos habían hecho algo malo? No es así. Sería muy fácil pensar así, ¿verdad? Que si nos pasan cosas malas es que hemos hecho cosas malas y si nos pasan cosas buenas es porque hemos hecho cosas buenas. El Señor nos dice, la vida no es tan simple. Hay que pararse, hay que pensar un poco. Y por eso una situación como la que estamos viviendo y el intentar comprender cuál es el papel de Dios en todo lo que estamos viviendo nos obliga a pararnos y pensar, vamos a ver, ¿cuál es el origen del mal? ¿Qué dice el cristianismo sobre el origen del mal? Y por otra parte, ¿cómo responde Dios al mal que hay en el mundo?
Muy interesantes las preguntas. Comenzamos por la primera, por cuál es el origen del mal, por ejemplo.
Sobre el origen del mal, el cristianismo tiene una postura muy clara y que es distinta de otras que se han dado en la historia. Y creo que ayuda a pensar que ha habido distintas respuestas a esta cuestión. Una es la que dan los naturalismos y la que da la mentalidad tan contemporánea de pensar que todo es fruto del azar, de la casualidad, que nada tiene sentido. Y por lo tanto, ¿cuál es el origen del mal? ¿Quién sabe? Hay bien, hay mal, lo mejor que podemos hacer es disfrutar al máximo, triunfar todo lo que podamos, cueste lo que cueste, y salir vivos, ¿no? Un poco una mentalidad de sálvese quien pueda. Hay otra explicación que lo que ve es como una lucha de poderes, una lucha entre el bien y el mal, y entonces, pues el mal justamente está intentando imponerse y el bien intenta responder. ¿Qué es lo que propone el cristianismo? Bueno, el cristianismo propone que Dios, al crear el mundo, lo hizo muy bueno. Y cuando uno lee las primeras páginas de la Biblia, lo puede hacer cualquiera porque la Biblia está online, offline y en todas partes. Si se leen las primeras páginas, el primer capítulo, continuamente dice, vio Dios que era bueno. Y termina diciendo, vio Dios que era muy bueno. Y cuando luego pone al hombre sobre la tierra, lo pone ahí, dice él, para que sirva a la tierra. Y cuando crea al varón y la mujer, los crea para que se afirmen mutuamente, para que se apoyen mutuamente, para que sean uno el recuerdo del bien que hay en el otro. Y sin embargo, si avanzamos un poquito más en la lectura y llegamos al capítulo 3, ahí aparece la primera tentación, la famosa historia de la serpiente, del fruto del árbol del bien y del mal, y en el fondo la idea de que el hombre prefiere hacer su propia creación. Prefiere hacer en lugar de acoger lo que Dios le propone. Prefiere no depender de nadie. Y al hacer eso, lo que hace es que lo que antes era armonía, lo que antes era unidad, se convierte en lucha. Se convierte en afán de dominio. Y es bonito leer esas páginas y darnos cuenta que el mal se introduce en el mundo porque se rompe la unidad, porque se introduce la sospecha, la desconfianza. Y entonces empieza la larga historia, que ha durado todos los siglos que hay humanidad, del afán de dominar, de aplastar a los demás. Ese es el origen del mal, desde la explicación que tenemos los cristianos.
La armonía inicial pues era muy atractiva, ¿no?, para todos. Y la manera en que se destruye, ¿no?, por parte de la naturaleza humana o de las personas. No sé, Dios no podía haber evitado aquello, no podía haber comenzado de nuevo de una manera diferente para arrancar diferentes las personas.
Hombre, podía haberlo hecho, pero el hecho de que no lo hiciera nos está diciendo algo. ¿Qué hubiera pasado si Dios, después de aquello, después de acercarse a aquellos primeros seres humanos que no le piden perdón, que no reconocen que no lo han hecho mal, sino que intentan desviar el balón, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, bueno, en fin, pelillos a la mar, vamos a volver a empezar y ya está, venga, portaos bien y ale, a seguir aquí por el paraíso? ¿Qué hubiera pasado? Pues que en el fondo eso lo que hubiera indicado es que Dios no se tomaba en serio nuestra libertad. Que sí, no, les había hecho libres a Adán y Eva, pero, bah, sin exagerar, libres solo para hacer lo bueno. Y si no hacen lo bueno, pues ya llega papá Dios y lo arregla todo. Hubiera creado unos niños eternos. Y por eso, como no ese es el caso, pues lo que pasó fue muy distinto. Dios nos da la libertad y respeta nuestra libertad, se la toma en serio, hasta sus últimas consecuencias. Y si sus últimas consecuencias son que se rompe la armonía, que se rompe la unidad, que se rompe su obra, muy buena, pues Dios lo acepta. Al mismo tiempo, Dios no nos deja. Dios sigue cerca de los hombres. Dios no rechaza a su criatura, tampoco aniquila. Y por eso ahí entra la segunda pregunta. ¿Cómo responde Dios? Pues ahí la respuesta más clara la tenemos en Jesucristo. ¿Cómo responde Dios al mal? Acercándose al hombre que sufre, acercándose al misterio del mal. Dice San Pablo una frase muy fuerte. Dice que Dios se hizo pecado. Se hizo pecado para liberarnos del pecado. Es capaz de sufrir el mayor absurdo, el mayor escándalo para el hombre, que es el sufrimiento de un inocente, es capaz de pasar por eso para liberarnos del pecado, del mal y de todas sus consecuencias. You are my joy, you are my song, you are the well, the one.
drawing from. You were my refuge my whole life long. Where else would I go? Surely my God is.
Entonces, don Lucas, la visión desde la teología. Parece que la respuesta de Dios al sufrimiento es la cruz.
Sí, esa es la respuesta más plena al sufrimiento que encontramos en la revelación cristiana. Porque es como si Dios nos dijera, se ha desatado el mal en el mundo, se ha desatado la injusticia, pero no temas, yo sigo a tu lado. Y de esa manera no solo destruye el poder del mal, sino que convierte sus consecuencias en camino hacia la vida. La vida con mayúscula que él nos ofrece, porque este es un punto importante. Tanto la pandemia como el misterio de la cruz nos recuerdan que la vida no termina en la tierra, no termina con la temporalidad. De lo que habla la cruz es que la muerte es el paso hacia la vida eterna.
Y en nuestro día a día, ¿cuál sería la actitud idónea de los cristianos ante la pandemia?
Precisamente la teología tiene el reto de hablar del hombre desde lo que Dios nos ha hecho conocer. Y lo que Dios nos ha hecho conocer es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nos muestra un camino, nos muestra la verdad de la vida humana y justamente el camino hacia la vida plena del ser humano. Y por eso pienso que, en fin, toda esta introducción no es que sea simplemente por darle un poco de chicha al asunto, sino porque realmente las aptitudes son las que tenía Cristo. Las mismas actitudes de Cristo en la cruz. Voy a señalar tres. Por una parte, la confianza. Porque Cristo está en la cruz confiando en que el mal no va a tener la última palabra. En que aunque él experimenta la soledad, su Padre sigue ahí. Aunque él no lo sienta, su Padre sigue ahí y no va a permitir que el mal tenga la última palabra. Por lo tanto, primero, confianza. Segundo, compasión. Y llama la atención cuando uno lee los relatos de la pasión que aparecen al final de los evangelios, cómo Cristo se interesa por el ladrón que tiene a su lado. Y le promete la salvación al ladrón que está muriendo con él. Y Cristo se interesa por el discípulo que tiene delante. Y en el fondo, esa es toda la vida de Cristo, el compadecer. El Dios omnipotente, lejano, que no puede padecer, sin embargo, quiere compadecer. Y por eso se hace hombre, para poder compadecer. Y en tercer lugar, la tercera actitud de Cristo es lo que Juan Pablo II llamaba la proexistencia. El existir hacia los demás. Existir cuidando a los demás. Y al final, eso es lo que está en todo el mensaje de Jesucristo. Está en el mandamiento del amor, está en aquella imagen del juicio final donde se salvan los que han cuidado a los demás. ¿Y Cristo por qué muere en la cruz? No porque él lo necesitara, Dios no lo necesitaba. Muere en la cruz porque nosotros lo necesitábamos. Y como quiere nuestro bien, está dispuesto a dar su vida para que nosotros alcancemos la vida.
Confianza, compasión, cuidar a los demás, son actitudes que suenan fenomenal, desde luego nos encantaría adoptarlas, pero ¿no le parecen un poco utópicas?
Bueno, en realidad no. No me parecen utópicas, no solo porque me dedique a esto, y si dijera que son utópicas, pues tendría que cambiar de trabajo seguramente, sino porque realmente son las actitudes que veo en las vidas de muchos cristianos. Traigo a colación dos textos. Uno es de un poeta español, escritor, poeta, en fin, tiene un estilo que está entre la prosa y la poesía, que es Jesús Montiel, y escribió un libro que se titula Sucederá la flor, donde repasa un poco la enfermedad, un cáncer que tuvo su hijo, un hijo pequeño de 3 años, si no me equivoco. Y ahí, en un momento de este libro, que es una preciosidad, dice: cada persona dispone de un puñado de tiempo, más pequeño o más grande. Ese tiempo es el cuadrilátero donde uno ha de combatir a diario. Yo solo espero que al final de mi combate gane el amor. Que el amor, aun contusionado, con una ceja rota o la nariz partida, levante los brazos como señal de victoria tras el último asalto. Esto lo dice el padre de un hijo con cáncer, que es una de las situaciones pues más duras por las que puede pasar un padre. Ver a su hijo pequeño, totalmente inocente, sufrir. Y la otra es una idea que encontré en una entrevista que dio un médico de Zaragoza durante la COVID, durante el tiempo de la primera ola. Él trabaja de internista en el Miguel Servet de Zaragoza y de golpe pues se encuentra con que ha enfermado de la COVID. Y ahí, mientras está en la cama, mientras está ahí, pues tiene mucho que reflexionar y se acuerda de aquella frase de Dostoyevsky que dice: solo la belleza salvará al mundo. Y en una entrevista que daba después, iba repasando la belleza que él había descubierto desde su cama como enfermo de COVID. Y decía: la belleza de consolar a los enfermos y acompañar y animar y volver a consolar a las familias de las víctimas. Lo había hecho él mismo, hasta poco antes de enfermar. La belleza de tener un espíritu agradecido con toda la gente que se está dejando la vida en esta pandemia. Yo nunca tendré palabras que hagan justicia a la labor de todo el personal de mi hospital. Y terminaba: la belleza de querer recuperar los abrazos no dados cuando entonces era el momento de hacerlo. Claro, en estas personas y en muchos más testimonios yo veo esas actitudes de Cristo y veo la capacidad de descubrir bien y luz en un momento marcado por la oscuridad.
Y hablando de testimonios, quizás interesante escuchar ahora unas palabras del recientemente fallecido capellán de la Universidad de Navarra, don Luis de Moya. Don Luis de Moya sufrió un accidente hace 30 años, cuando él tenía 38 años de edad, y ha estado pues todo ese tiempo en una silla de ruedas, tetrapléjico, y da testimonio también, ¿no?, al hilo de estos testimonios que escuchábamos de boca de don Lucas.
Me llamó la atención, y luego la verdad es que me di cuenta de que era lógica la afirmación. Un titular que pusieron una vez en un periódico, entrecomillado, recogiendo una frase mía: soy un multimillonario que ha perdido 1.000 pesetas. Caray, tú, qué frase más redonda me ha salido. Pues porque es verdad.
¿Qué comentarios le sugieren estas palabras de don Luis? Usted, que seguro que le conoció y convivió con él y conoce bien cómo sufría el dolor y cómo aceptaba ese sufrimiento, podría destacar de su figura.
Bueno, le conocí no mucho. Coincidí con él alguna vez en un colegio mayor, en los meses de verano, donde él pues hacía una vida como muy regular, atendido pues por algunos jóvenes, que la verdad es que todos coincidían en que aprendían más de lo que daban. Y cuando falleció el año pasado, salieron muchas entrevistas que había dado y vídeos. Y, hombre, llama la atención ver en don Luis de Moya, pero insisto, es común también a otras personas, el hecho de que ven su enfermedad con perspectiva y dicen: realmente, hombre, no es que esté contento de sufrir, pero viendo cómo ha sido mi vida, no la cambio por otra. Viendo lo que he aprendido, lo que esto me ha enseñado, no me cambio por nadie. Y eso pienso que a los que vivimos más preocupados de estar siempre bien, de que no nos falte nada, debería hacernos pensar.
Efectivamente, muchos santos de la Iglesia sufrieron también en primera persona situaciones de gran dolor. Por ejemplo, pienso en San Juan Pablo II, que vivió la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, que fue muy dura, la dominación soviética. Parecen encarnaciones del mal que nos parecen romper todo molde. ¿Cuál era el mensaje de San Juan Pablo II a los cristianos en torno al mal?
Juan Pablo II efectivamente es una figura señera, no solo porque marca pues todo el fin del siglo XX para la Iglesia católica, sino porque de alguna manera resume en su vida todos los males que asolaron ese siglo en Europa. Yo entiendo que para la gente joven ya hablar del Muro de Berlín, de la Guerra Fría o de la dominación comunista, pues le suena a película de Hollywood y poco más. Pero hay que hacerse cargo de lo que significó los males de la Guerra Mundial, lo que significó descubrir Auschwitz, lo que significó descubrir los gulags. Hay autores, pensadores europeos, que ante la barbarie desplegada en Auschwitz se preguntaban: ¿es posible escribir después de esto? ¿Es posible intentar buscar la belleza cuando el ser humano ha mostrado esta animalidad, este grado de barbarie? Y Juan Pablo II, justamente en el último libro que publicó, aquella entrevista que había hecho con unos profesores polacos, que se titula Memoria e Identidad, repasa los males que habían pesado sobre su pueblo, sobre Europa, sobre el mundo, y hace una lectura creyente y una lectura teológica, y dice: Dios permite el mal, sin embargo ha querido poner un límite al mal. Y el límite al mal es la redención. La redención quiere decir la salvación, el hecho de que Dios se encarne y sufra el mal para después resucitar. Eso es la redención, por no usar palabras así demasiado oscuras. Pues ese es el límite. Decir: Dios no solo vencerá al mal al final de la historia, cuando todo termine, sino también en medio de la historia ha querido ya vencerlo. Y no solo vencerlo, sino que las marcas de su pasión queden en su cuerpo. Esto es muy bonito. Pensar en las llagas de Cristo, muerto y resucitado, como una señal de que Dios sabe lo que cuesta el mal. Y sabiéndolo, ha querido encarnarse para vivirlo y vencerlo. De manera que a cada uno de nosotros podamos vivir con la confianza de que el mal está vencido. No totalmente, no de una manera completa en la tierra, y lo seguimos sufriendo, pero podemos confiar, porque Dios lo ha vencido. Y por eso en aquel libro, en la contraportada, que algunos recordarán, con letras doradas, recogía el Papa una frase de San Pablo que dice: «No os dejéis vencer por el mal, al contrario, venced el mal con el bien».
Muy animante, desde luego, el tema del vencimiento, ¿no? De vencer el mal. Y volviendo al presente, ¿qué cosas buenas cree que puede estar trayendo el virus a la sociedad o que puede llegar a traernos?
Bueno, ¿qué cosas buenas ha traído ya? Porque algunas las tenemos ya. Basta pensar cómo se vivía antes del COVID, cuáles eran los valores y cómo nos hemos dado cuenta, ¿no? De que quizá vivíamos una vida demasiado cerrada en nosotros mismos, quizá dábamos por supuesto pues el papel de la familia, el papel de los amigos, dábamos por supuesto lo que significa un abrazo, y el COVID nos lo ha hecho redescubrir. Quizá nos ha hecho descubrir que vivíamos una vida muy pegados a este mundo, a lo que tenemos, a lo que disfrutamos, a lo que hacemos, a lo que vestimos, y para mucha gente el COVID ha sido un descubrimiento de que hay cosas más importantes en la vida. Y en general, también como sociedad, aunque en fin, me parece que nos queda mucho camino por recorrer. En fin, estoy pensando en cuestiones como la eutanasia, como el aborto, donde la voluntad de una persona es capaz de pasar por encima de otra, o pensando en ideales tan egoístas, tan egocéntricos, tan cínicos a veces. Y es verdad que seguimos viendo ejemplos de cinismo, ¿no? Pero también es verdad que podemos desarrollar una sensibilidad contra eso y podemos imaginar también desde el COVID un mundo mejor.
Hemos rescatado un fragmento de la película Tierras de Penumbra, donde el conferenciante Luis habla en Londres ante una multitud. Escuchemos sus palabras y luego comentamos con don Lucas.
El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen perfectos.
¿Qué le sugieren estas palabras de Luis o este fragmento, ¿no?, de esta película biográfica?
Sí, tengo que reconocer que esa película es una de mis preferidas. También por quién es Luis. Sí, es Luis, que era pues un profesor universitario, inglés, soltero, vivía tranquilamente, muy racional, capaz de unas argumentaciones límpidas. Y la frase que hemos escuchado está casi igual en su libro El problema del dolor, que lo publica en 1942, en plena guerra mundial. Y lo bonito de esa película y de la vida de Luis es que esas ideas que parecen tan claras y tan fuertes, y a lo mejor a alguno de los oyentes le ha llamado la atención la fuerza con la que habla y sobre todo la seguridad con la que dice cosas tan fuertes. Y de hecho lo llamativo es que cuando Luis, un poco más tarde, se casa y su mujer enferma y muere, se derrumba. Todas sus ideas no le sirven de nada. Y lo escribe un poco después. Se le caen como un castillo de naipes. Y tiene que volver a empezar. Y por eso me parece interesante su biografía. Y después escribió en libretas que tenía por casa sus reflexiones. Y luego las publicó en un librito que se titula Una pena en observación. Está traducido de manera estupenda por Carmen Martín Gaite. Y ahí se ve cómo Luis tiene que volver a empezar. Tiene que redescubrir a Dios en su dolor. De manera que, aunque veamos claro, o desde la teología, desde la revelación cristiana, se pueda ver claro que el dolor tiene un sentido, tiene un lugar, no es fácil luego hacerlo vida. Hay que pasar por una experiencia de oscuridad y esperar y pedir que sea la luz del Señor la que nos alcance. Luego, lo bonito de este libro es cómo Luis consigue colocar las cosas más o menos en su sitio y también vive aquello que hemos señalado antes, de que después de ese dolor ve la vida con más hondura. Quizás su libro más hermoso, Los cuatro amores, lo escribió después de aquello, después del enriquecimiento que le había supuesto acompañar el sufrimiento, sufrir él mismo y descubrir al Dios de la vida más allá de la muerte.
Interesante el testimonio y el legado de Luis, sin duda. Vayamos ahora a su experiencia personal en la pandemia. Como sacerdote, seguro que en este tiempo ha mantenido conversaciones trascendentales con todo tipo de personas, creyentes y ateas. ¿Ha visto los efectos positivos de esta situación en la espiritualidad de algunas personas? No sé, ¿podría contarnos algunos casos reales?
Yo la verdad es que seguí más o menos desarrollando mi ministerio aquí en Pamplona, pues en las zonas donde me muevo. Pienso que para casos reales es mejor acudir a los testimonios que han dado los sacerdotes que han estado en primera línea, los que han estado en los hospitales. Muy conocido el testimonio del sacerdote que estuvo en IFEMA. Hombre, hemos conocido todos algunos casos muy notables, como el del sacerdote de Bérgamo, Giuseppe Berardelli, que estuvo dispuesto a ceder su respirador a alguien más joven. Y nos hace ver que para tener un gesto así hace falta tener una fe grande y un amor grande, ¿no? Estar dispuesto a soltar la propia vida. Hombre, aquí en Pamplona hemos visto cosas muy bonitas. Recuerdo una familia que celebraban el cumpleaños de una de las hijas en pleno confinamiento. Claro, es depresión total. Y lo que hicieron fue pues montar, digamos, una fiesta desde el balcón, y todos los vecinos, que seguramente en el día a día pues ni les saludaban, y sin embargo ahí estaban celebrando, cantando. En ese sentido creo que hemos visto cosas muy bonitas. Otras cosas que he visto, pues gente que sufría mucho por otros, y en ese sufrimiento, que no es algo agradable, pues sin embargo reconocían cuánto querían a esa persona. Y descubrir que la preocupación, que el dolor, es una forma de cariño, pienso que es muy bonito. Y luego, bueno, creo que también nos puede ayudar a pensar en las consecuencias no solo individuales, sino sociales, que ha tenido lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Y lo mismo quizás se ha visto de manera particularmente viva en los medios, cómo se ha vivido eso en Madrid. Y recientemente con Filomena y las nevadas que ha habido, gestos de solidaridad, gestos de servicio desinteresado, gestos de ayuda, de cercanía. Esa sensación de que hemos pasado por esto juntos. Me parece que es una ocasión de oro que nos abre un mundo, insisto, más humano.
Desde luego, y más que nunca, parece que ocasiones para experimentar nuevos sentimientos sociales y para adentrarnos y mejorar en el tratamiento y en el sufrimiento no nos van a faltar. Estamos viviendo circunstancias muy, muy específicas y excepcionales. En estos minutos hemos hablado sobre el origen del mal, el sentido del dolor y la injusticia desde la mirada del cristianismo, desde una mirada y un conocimiento teológico. Creo que hemos aprendido mucho y seguro que nos llevamos buenas ideas para reflexionar y ver las oportunidades que, como decía el Papa Francisco, a cada uno en esta crisis nos ofrece. Muchísimas gracias, don Lucas Buch, por su intervención y a ustedes, los oyentes, por su tiempo y atención.
Gracias a vosotros, ha sido un gusto.
Strength of my soul, your love defends me, your love defends me, and when I feel